Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Estamos en directo desde Dallas, las 6:15 de la tarde, 1:15 en la península y 1:00 en Canarias, haciendo este Larguero en el IBC, donde casi 40 días y 40 noches lleva aquí el equipo de enviados especiales de la cadena SER, y hemos llegado hasta la previa de la semifinal contra Francia, y hablando con Miguel Merino, el padre de Miquel, que está ahí junto al micrófono inalámbrico de Javier Herráez. ¿Cómo estás, Miguel, a 2 días? ¿Y cómo está Miquel? No sé si has hablado hoy con él y has podido charlar con tu hijo.
Pues la idea es ir ahora, cuando termine la entrevista, de ir a estar con él, con la familia, y nada, hablaremos un poquito. Normalmente no solemos hablar mucho de los partidos y de los rivales y demás, porque yeah. Pues ya, de eso ya se encarga Luis y su cuerpo técnico, pero bueno, un poco, pues hablamos un poco de sensaciones, pero tampoco profundizamos mucho en el tema técnico o táctico.
Yeah. ¿Crees que lo de los goles, no sé, has escuchado, hemos estado hablando con Luis de la Fuente, y cuando le he dicho que es verdad que él tiene su plan, sus jugadores, sabe quién es su once titular, sus cambios, el rival perfectamente estudiado, pero que hace también falta un pequeño componente de suerte o de buena suerte cuando entra un jugador como tu hijo, que en el 86 entra y marca en el 88, que entra en el 85 y marca en el 90? Bueno, pues esas cosas también, aunque se estudian, se trabajan y se preparan, pero a veces la mandas por encima al larguero un balón que tienes y tienes 20 ocasiones y las echas todas fuera, y otro día tienes una y la metes dentro. Pero ha dicho Luis, no os equivoquéis, que eso no es suerte. En el fútbol la suerte no existe. ¿Tú estás de acuerdo?
Sí, en parte sí, en mucha parte, en un porcentaje muy alto. Entre cualquiera tienes que tener ese puntito de suerte. Pero bueno, suerte, cuando Miquel roba el balón del gol de Uruguay y la coge Marco Llorente, pues va al suelo, pero el rebote va a Marco Llorente, centra y mete Baena. El otro día, cuando hace el desmarque de Ferran, el pase de Ferran y hace el desmarque, lo hace Miquel porque tiene esa idea. Cuando rechaza el portero, Miquel va como un tiro allí. Y luego el punto de suerte es que el rechace, pues vaya al lado izquierdo, al lado derecho, pero si va a donde va Miquel, pues ahí está. O sea, por eso hay una pizca de suerte, yeah, que es la dirección del balón, pero luego que esté ahí él donde tiene que estar, pues eso no es suerte. Hombre, eso, claro, es intuición, totalmente. Eso es trabajo, eso es concentración, son muchas cosas, ¿no? Yo creo que Miquel tiene eso y bueno, pues lo aprovecha el tiempo que está en el campo. O sea, para eso es un profesional. Como la copa un pino.
Cuando viste el segundo gol el otro día, porque el primero, vale, entra en el 85, marca en el 90, pues mira qué bien, San Fermín, ta, 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 ta. Pero el otro día, cuando entra en el 86 y marca en el 88, ¿qué pensaste en ese momento? Dijiste, no puede ser, estoy soñando, pues, o es verdad.
Pues tenía un pálpito, porque es que yo cada vez que le salgo a... No, es verdad, y le comenté a mi mujer que tenía, no sé, esa sensación de que le ves a un jugador que está con unas ganas enormes, que, no sé, igual es porque soy su padre, pero tenía esa intuición de que podía ser, de que podía pasar. A ver, es muy difícil, luego pasa lo que decía, ¿no? El portero rechaza o la coge y, yeah, no, y da igual esa aproximación que hizo Miquel tan buena para meter el gol, que la coge el portero y ya está. Yeah. Pero por parte de Miquel no va a escatimar esfuerzos y concentración para que ocurra, para que esa suerte,
sí,
para
sí, que se produzca,
que pase.
Sí, sí.
Entonces, claro, yo siempre estoy con esa ilusión y bueno, pues una enorme alegría. Al final casi no te lo crees, porque estábamos un poco pues como todos los españoles, claro, diciendo, pues,
pensando,
pues,
en la prórroga,
chico, pues, claro, sí, sí, y luego dices, joder, pues qué casualidad que va y le cae a este mismo jugador, ¿no? Pero bueno.
Oye, ¿y cuánta parte de culpa crees que hay en eso, la confianza que tiene Luis en tu hijo? Porque no sé si tú, que has sido futbolista, has tenido alguna vez en tu carrera un entrenador que haya hecho y haya dicho lo que ha hecho y ha dicho Luis de la Fuente de tu hijo. Le voy a esperar, sé que va a llegar, no, he ido a verle a Londres, ver cómo se, sí, recupera. O sea, eso no es normal en un entrenador con un jugador.
No, no. A ver, lo que pasa que bueno, Luis sabe de la importancia de Miquel. No, o sea, yo creo que lo hace con todos los jugadores prácticamente, ¿eh? Porque él tiene, sí que igual que tiene un bloque, claro, de la Eurocopa, pues tiene un bloque amplio de jugadores que le han demostrado confianza y le han demostrado pues que le van a dar todo, que son no solamente buenos jugadores, como él dice, sino también buenas personas. El hecho de que haya un grupo humano como el que hay, pues eso también lo elige Luis. Entonces, bueno, pues es un cúmulo de cosas a nivel deportivo y a nivel humano que hacen que Mikel, pues bueno, pues sea un jugador que al que Luis aprecia y, claro, y por eso habla así de él.
Y luego te hago yo la última, si te quiere preguntar alguno más, pero hoy he llegado a Dallas y me he encontrado hemos hablado con Luis de la Fuente y hemos visto que tu hijo estaba concediendo una entrevista a otro medio. Y alguien de la federación estaba viendo a Mikel Merino hablar con otro medio de comunicación y nos ha dicho: míralo, qué tío más normal. Y claro, esta frase ya empieza a ser un poco como muy repetida en la concentración, que gente tan normal, no sé qué. Pero lo primero que me han dicho de Mikel Merino dice: qué tío tan normal. Y digo, joder, no sé, ¿qué tiene Mikel Merino? Que todo el mundo dice que es un tío tan normal.
Pues, hombre, es que yo creo que en el fútbol profesional, no sé, estamos acostumbrados a otras cosas y creo que, a ver, cómo lo explico para que
no meterte ningún charco,
no herir, eso es, y no herir sensibilidades.
A ver,
creo que la normal, me gustaría que los jugadores, que todo el talento que tienen los grandísimos jugadores lo tuviesen en valores y en la forma de ser, ¿no? La humildad, el respeto por el rival, o sea, estoy viendo a los jugadores que y estamos normalizando formas de ser de gente que no es deportiva y grandes jugadores, estamos viendo unos gestos antideportivos en muchos casos y estamos normalizándolo y eso al final los niños, porque yo trabajo también con niños, eso lo ven y me di cuenta de que la repercusión que tienen esto los jugadores que están en este mundial o tan importantes repercute mucho en cómo la sociedad lo empapa y los niños se lo quedan, ¿no? Entonces, Mikel es un tío normal, es un chaval que tiene unos valores, evidentemente compite en el campo y es un jugador, como tú dices, de pierna dura porque hace un trabajo en defensa, duro y es un jugador competitivo, pero luego pues, es una persona que respeta a los rivales, que incluso en el campo no es un provocador. Entonces, claro, cuando ya ves una persona que es tan normal, que habla a los medios, que no, yo qué sé, no me voy a decir nada de su look, pero que es una persona tan normal, pues bueno, pues parece que a la gente le sorprende, pero es que yo creo que deberíamos tirar más por ese tipo de jugador, de esa imagen, que por otra que estamos viendo y que estamos normalizando.
Totalmente. Pues nada, Javier Raez o Talavera, Roberto, ¿alguna pregunta?
Sí, para no, que es un tío, yo iba a decir solo que...
Que el padre que es un tío muy normal, ¿no? Que el padre...
Que acaba de decir, es que tú ves al padre normalmente y ves al hijo. O sea, no es porque esté delante, pero vamos, que le entrevistamos en Guadalajara, que nos costó un poco llegar hasta él, porque era titular y era noticia, y dijo el padre, bueno, pues vamos a ver si... Pero con una normalidad, que es lo que yo creo que quiere decir, que tampoco quiero hablar por nadie, pero uno cuando tiene hijo lo que quiere es que su hijo sea una persona, pues no sé si ejemplar es la palabra, pero que tenga unos valores, que no vale todo. Que no vale todo, y yo creo que eso es lo que quiere transmitir y lo que hace Mikel, que es un tío que no vale todo, ¿no? Que no vale en el fútbol todo, porque metas dos goles no eres más en la vida. Eres, bueno, tienes más responsabilidad de ser ejemplar.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que a Mikel no le va a cambiar estos dos goles. Él va a seguir siendo igual. Él sabe cómo es el mundo del fútbol. Ahora, pues bueno, pues es el héroe, pero bueno, pues haces dos, tres partidos malos y ya, bueno, pues vuelven otra vez las críticas, pero él ni ahora se va a volver loco por esto que está consiguiendo, porque lo está consiguiendo a base de trabajo y esfuerzo, ni en caso de las críticas, pues le va a afectar sobremanera. Él va a seguir siendo igual y eso es lo bueno que tiene, que ahí sí que igual yo tengo parte de culpa en transmitirle que él tiene que ser un jugador, da igual lo que venga del exterior.
Ya.
Porque cuando él era muy bueno, cuando era un chaval, pues todo eran palmaditas y todo, qué bueno eres, que eres un crack, eres un fenómeno, pero eso se lo dice todo el mundo, claro.
Ya, claro, claro.
Las cosas malas no se las dice nadie. Y ahí estaba el padre para decirle, oye, ten cuidado.
Claro.
que así, así tú, si dejas, si te crees el mejor, ya dejas de mejorar. En el momento en que tú te crees el mejor jugador, que le pego bien con la derecha, que le pego bien con la izquierda, es que siempre tenemos algo que mejorar. Mm. Un futbolista siempre está mejorando durante toda su vida. Y en el momento en que te crees que ya eres el mejor y que eres muy bueno, ya ahí te paras, ahí ya dejas de mejorar. Y hay muchos conceptos, no solamente futbolísticos, sino de actitud y de forma de ser, que en los que el jugador tiene que seguir creciendo.
A ver, que te quieren preguntar Talavera.
Yo no es una pregunta, es una chorrada, pero el otro día cuando nos... Una chorrada bonita. Sí. Cuando nos volvimos locos, que... Porque ahora a Miguel le conocemos, porque, bueno, yo tuve la fortuna de comentar con él el partido de final de la Copa del Rey contra Osasuna y fue un placer, la verdad. Palmó Osasuna, pero fue un placer. Digo, por su compañía, no por el resultado, me imagino que para él. Pero que el otro día cuando dijimos en la narración «Viva la madre que te parió, Merino, tal, no sé qué», y Javier Laquidaín, que es un crack, yo no sé, al minuto tenía y dice, bueno, que sí, que Miguel Merino es un fenómeno y de tal palo tal astilla, pero que la madre se llama Maite Zazón y que nunca la nombráis.
Es verdad,
que es mérito del padre, que es Miguel Merino, y de la madre que se llama Maite Zazón, ¿eh, Miguel? Porque siempre yo le dije «de tal palo tal astilla» y me dijo Laqui, que la madre es una crack, ¿eh?
Sí, la verdad que ella también le ha acompañado a Miquel y en la misma línea que lo que estaba comentando yo antes, ¿no? En la línea de que él no creyera que, de hecho, bueno, comentábamos en alguna otra entrevista que nosotros, el hecho de que yo fuera futbolista, no queríamos que él fuese, vamos, directamente, venga, a darle el balón y a dar pataditas y no. Él primero tenía que estudiar, tenía que formarse. Y luego, pues bueno, pues que si él iba evolucionando a nivel futbolístico, pues muy bien, pero nosotros la idea era de que, o sea, el fútbol era algo que no se nos pasaba por la cabeza, en el sentido de que, venga, que sea futbolista y ya está, claro, no. Primero, ya, claro. Bueno. Una persona se tiene que formar. Sí. Y se tiene, pues claro, luego va a hablar, va a coger un micrófono y va a decir cada chorrada que
a mí me gustaría,
pues ya podrás decir las cosas con criterio.
Totalmente. A mí me gustaría preguntarle, no al padre de Miquel Merino, sino a Miguel Merino, que fue futbolista. No sé si te imaginabas la evolución futbolística que ha tenido Miquel, ¿no? Que ha llegado, por supuesto, centrocampista, medio centro, pero en Dortmund, me comentaba el otro día Bruno, que jugó hasta de central con Tuchel. Ahora prácticamente en el Arsenal incluso ha jugado de falso 9, ha metido muchos goles. No sé si tú te imaginabas, cuando empezaba la carrera de Miquel, esta evolución futbolística que ha tenido.
Bueno, la verdad que era complicado. Es muy difícil cuando ves a jugadores jóvenes, un poco ver cómo va a evolucionar, porque dentro de su, en la edad en la que ellos van creciendo y se van formando, hay muchas circunstancias a su alrededor, amistades, familiares que les condicionan, ¿no? Pero Miquel tenía tan claro que quería ser futbolista, que yo tenía muy claro que tenía cosas muy buenas, y en Osasuna fue explotándolas, y ya en Dortmund, pues bueno, ya veía él ya veía que entrenando con ese, aunque no jugó, jugó solamente 8 partidos y jugó poco, incluso alguno de central, yo no le, o sea, esa época no la, yo lo que le transmitía a él no era, joder, entrenador, vaya, qué tío, te pone de central, no me jodas, con perdón la expresión,
sí.
pero no, al contrario, para mí, yo siempre era positivo y decía, mira, esto te va a ayudar para que tengas una buena salida de balón, para que sepas defender, cómo tienes que trabajar en defensa con rivales que son mucho más rápidos que tú. Pues entonces eso es, o sea, era una forma de positivizar toda su trayectoria. No, entonces todos los pasos que ha dado, tanto en el Newcastle y demás, pues han sido para ir mejorando su trayectoria. Y la verdad que era muy difícil prever que llegase a este nivel, pero es que él ha ido formándose y una vez que vio a que estuvo en la Real Sociedad con Imanol Alguacil, pues yo creo que ahí ha sido cuando ha dado un poco el salto ya definitivo en muchos aspectos.
Fue uno de los que le mandó mensaje el otro día, que nos lo contó, y destacó el mensaje que le mandó Imanol Alguacil. La última te la hace Iturralde.
Hola, buenas, soy Iturralde. Me gustaría, que ahora estamos hablando siempre de la luz de Miquel Merino, y ojalá le aguante esa luz mucho tiempo, las sombras de Miquel Merino. ¿qué momento ha sido para él como futbolista profesional? ¿El momento difícil, el momento de dudas? Eso me interesa más de la persona de Mikel Merino y cómo ha podido superar ese momento de dudas, de saber si vale para alto nivel. ¿Lo ha tenido?
Yo creo que no ha sido él consciente de eso. Ha tenido una trayectoria que la verdad que yo por lo que hemos hablado, incluso en Dortmund, en Osasuna cuando empezó, fue todo tan bonito y tan rodado, que yo creo que hasta esta lesión que ha tenido aquí en el Arsenal, él yo creo que no ha tenido nunca dudas de sus posibilidades y de su rendimiento. Siempre ha sido muy positivo, siempre hemos intentado que todo lo que le pasara, aunque no fuese tan positivo, positivizarlo para que le sirviera de experiencia. Y del momento un poquito más duro ha podido ser a nivel de que pudiese llegar al Mundial, no de su formación como futbolista o que no creyera en él como futbolista, pero quizá el momento más duro ha sido con la lesión que tuvo en el pie que bueno, ponía dudas sobre su presencia en el Mundial, pero a nivel futbolístico, como futbolista, yo creo que él siempre ha tenido muy claro que quería ser.
Pues nada,
Manu, si no lo pregunto, reviento, pero casi no envía la pregunta. Como es tan bueno y tenemos la suerte y ha jugado y juega en el Arsenal, ha jugado en la Real, mucha gente pregunta, ¿y los dos equipos más grandes de España y del mundo, el Madrid y el Barça, nunca se han interesado en un tío tan bueno? Y yo le hago la pregunta en voz alta a Mikel Merino porque Mikel Merino es un futbolista que podría jugar perfectamente en los dos equipos. Y está en el Arsenal, que me encanta, vamos, es un equipazo. Pero es una pregunta que mucha gente se hace y no sé si su padre tiene respuesta.
Pues es que no la respuesta está en los clubes que has comentado. Yo ahí no entro, no, sí que... La representante de Mikel son los que tienen los contactos con los clubes y ellos te podrían, pero en principio si no se ha dado ha sido por diferentes circunstancias. Pues el Madrid en un momento pues no lo veía conveniente y el Barça pues tampoco. O sea, yo creo que al final el jugador está donde le quieren. Y bueno, no se ha dado la circunstancia. Yo creo que no hay mayor problema. Él está en un club top de Europa y bueno, el año pasado consiguió la Premier, llegó a final de la Champions, o sea que está en un club de un nivel top.
Miguel Merino, te agradezco este ratito, que vayas a ver ahora a tu hijo, te dejamos, y elígeme la opción A o la opción B. Que sea titular mañana tu hijo, que no marque, pero que gane España. O la opción B, que salgan el 89 y marquen el 90 y nos dé la victoria.
Hombre, pues yo creo que... Pues a mí me gustaría que fuese titular, claro. El titular, vale, por lo menos le voy a ver más tiempo en el campo. Entonces,
vale.
No, aunque luego no marque, pero no marque. Es que ahora estamos hablando de jugadores tan buenos. Jugadores tan buenos que
está claro.
Parece que... O sea, yo no tengo que desmerecer a otros compañeros por halagar a...
Que jueguen los que diga Luis. Los que diga Luis, exactamente. Ya
a eso es. Totalmente. A mí me gusta Mikel, pero por eso no, los demás no dejan de ser top mundiales.
Un abrazo y ojalá gane España con Mikel titular, suplente, marcando o sin marcar, pero que estemos en la final. Y gracias por este rato de charla, Miguel.
A vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Hacemos una pausa y me voy con Santi Ovalle, que acaba de llegar Joan Laporta a Dallas. A ver qué ha dicho.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues después de charlar con Miguel Merino en este Larguero, al que le quedan poco más de 20 minutos, rápidamente, Santiago Valle, ¿cuándo llega Francia? Hola.
Francia acaba de aterrizar en la ciudad de Dallas. Estamos en la puerta del hotel de Francia esperando a la llegada del combinado francés.
¿Esta música es de Dallas? Esta música es de Dallas.
Es country, ¿no?
Sí. Es la Borja González. Bueno, los
bonita.
Y no hemos valido en Madrid poniendo música de Dallas, ¿no? Eso es, muy bien. Perdóname, que era más importante
que estaba diciendo. Hay Borja que creía que iba a pagar con la dieta en la hipoteca y no le llegan ni para un fin de semana a Segovia.
perdona,
hay
Santi.
Cerca de un centenar de personas esperando a la selección francesa, la mayoría con camisetas de Kylian Mbappé, alguna de Zidane. He visto también por aquí bastante expectación, bastante medidas de seguridad. Han entrenado en Boston, en su cuartel general, con todos los jugadores a priori disponibles según la prensa francesa. Viajan aquí, mañana ya entrenan en Dallas, hacen solo el último entrenamiento previo a la semifinal contra España.
Bueno, pues nada, mañana estaremos atentos a ese entrenamiento en el escenario del partido. Y el que ha llegado es Laporta, ¿no? El presidente del Barça, que va a estar en esa semifinal.
Ha venido a apoyar a la selección española, es lo que ha dicho Joan Laporta. Tiene a 8 del Barça, también ha destacado el papel de Gordon, de Jules Koundé, pero básicamente viene, y lo ha dicho él, a apoyar a la selección. Y hemos aprovechado que venía a apoyar a la selección para preguntarle por cómo está el tema de Julián Álvarez.
Bueno, el presidente dijo que el fichaje de Julián no era sine die, la conversación.
Evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante.
¿Y cómo es la relación con el Atlético ahora mismo? Porque ha habido todo ese intercambio.
Bueno, yo la última vez que estoy hablando con Miguel Ángel Gil, fue muy, como siempre, hablamos muy claro y muy bien, y yo entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo al principio una confusión en cuanto a la oferta que hicimos, se lo aclaré, entiendo. Nosotros no hemos presionado más, solo le dije que a partir del momento en que tengan una alternativa, pues que esta oferta estaba vigente y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá de momento.
Interesante esto que dice, que está esperando a que el Atlético encuentre una alternativa, y así se lo ha trasladado Laporta a Gil Marín para que siga vigente esa oferta que contaste tú de 100 millones, 6 plazos. Esa oferta se tendrá que mejorar. El Barça calcula que la próxima tendrá que ser de unos 130 millones, y la confusión la atribuyen a que no llegó a buen puerto la oferta, que se quedó en cargos intermedios y que no llegó a Gil Marín.
No era confusión, o sea, confusión no era, que simplemente llegó al Atlético no le gustó la oferta. Pero esta frase de no vamos a estar bailando la música de nadie, eso me suena que se acaba un poco, ¿no? Me suena un poco a retirada.
Yo creo que está no sé cómo lo veis. Darle al stop al disco. Yo creo que si no ha retirado oferta, pues puede retirarla esta tarde si quiere, o mañana por la mañana, si hoy ya le pilla. Además, yo creo que o me han engañado mucho, o esto tiene que dar un giro de 180 grados, pero no se lo van a vender bajo ningún concepto al Barça por todo lo que ha pasado. A partir de ahí veremos.
Pues nada, vamos a ver qué pasa con Julián Álvarez, que por cierto, ayer marcó un golazo, ahora voy con Flaky, que el miércoles juega en Inglaterra contra Argentina, pero ha dicho también algo de Rafinha, que eso es buena noticia para el Barça, Santi.
Que no se plantean venderle. Hay cierta rumorología de que Rafinha podría salir por unos 80 millones de euros, o sea, si
confirmado
llega una oferta
entonces,
de Arabia.
Confirmado entonces que no van a fichar a Julián Álvarez.
¿Por qué?
Porque igual para fichar a Julián Álvarez hacía falta vender a Rafinha.
Ah, vale. Para...
Digo, si además de decir que no vamos a bailar el agua a nadie, encima confirma que Rafinha no se mueve.
Gorda de Jamie y Rafinha. Cuanto menos raro, ¿no? Todos esos jugadores.
Bueno, el Barça lo contamos el otro día. Ha pedido un crédito, que son pólizas de derechos de televisión, que va a subir hasta más de 200 millones de euros. Por lo tanto, liquidez para fichar va a tener. Ya está en regla de 1-1. Y liquidez con ese crédito de más de 210 millones, pues nada, la va a tener.
Que se queda Rafinha, ¿no? Que
y
no se vende,
¿no? Sí, eso es. Y Adeyemi fichado 22 más 7, y el Dortmund se reserva un 20% de una futura plusvalía, y también ha valorado Laporta un poco esta incorporación, que es la segunda en el mercado de fichajes a falta de que sea oficial.
¿Qué os parece lo de Adeyemi para el Barça?
Adeyemi más Gordon más un 9, yéndose solo Lewandowski el mismo verano, a mí me huele raro, claro. No sé si es que se va a ir Rafinha o no. Yo de lo que ha dicho Laporta le doy mucho mérito al reporterismo y a lo que ha hecho Santi Valle, pero no me acabo de creer ni que se queda seguro Rafinha ni que el Barça no vaya a intentarlo hasta el final con Julián.
Es que si se queda Rafinha, no sacas la pasta de Rafinha, tienes menos margen de maniobra, por mucho crédito que pida.
Pero yo ni siquiera me metí en el tema pasta, que como dice Santi, si tiene el crédito. Es que Gordon juega en el mismo sitio que Rafinha, aunque Rafinha lo puedes poner en otro perfil. Sí. La de Jemmy es verdad que lo puedes cambiar a la derecha, pero también juega en ese perfil. No sé, veo muchos jugadores muy parecidos para que se queden todos en la plantilla.
Pues nada, mañana llega Francia y Laporta ya ha sido protagonista. Mañana llega Francia y el miércoles juegan Argentina e Inglaterra después de la victoria ayer en la prórroga de Argentina ante Suiza. Lluís Flaqué, hola.
Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues deseando ver España-Francia, pero fíjate que semifinal nos queda para el miércoles, ¿eh? Los cuatro primeros sí, del ranking cartel. FIFA en las semifinales.
Buen cartel, el miércoles en Atlanta, este Argentina-Inglaterra, con el recuerdo y el precedente de todo lo que pasó en el Mundial 86 y todos los duelos que ha habido en fases finales mundialistas entre ambas selecciones. Muchísima rivalidad, muchísima expectación, porque son dos de las selecciones que más afición atraen a los estadios en este Mundial, y evidentemente pues todo abierto, aunque creo que es el primer partido que Argentina, por cómo está jugando y por las dudas que tiene, va a afrontar con sin la etiqueta de favorita. Me da la impresión que Inglaterra llega con más chances de poder estar en la final, con más argumentos futbolísticos, aunque evidentemente Argentina confía que Messi esté al nivel y que después del gol de ayer de Lautaro y sobre todo el de Julián, pues Messi tenga más compañía para que Argentina pueda jugar mejor, porque hasta ahora es una selección que sí tiene etiqueta de actual campeona, pero sigue teniendo más dudas que certezas futbolísticas. Sí.
Y para el Mundial de España va a seguir siendo un torneo teledirigido en cuanto al sorteo, y me explico. Los cuatro primeros ranking FIFA no se pueden enfrentar si quedan primeras de grupo. En este Mundial no podían, ni en el de España. Bien. Va dirigido para que las cuatro primeras selecciones de FIFA, si quedan primeras del grupo, lleguen dos y dos.
Ya.
Llega Francia.
Por cierto. Llega Francia. Santi.
Aquí, entre gritos de Mbappé, ya vemos al bus de la selección francesa y empiezan a bajar primero los integrantes del cuerpo técnico.
¿Cómo va Mbappé? ¿Ese tobillo? ¿Anda bien? ¿Cómo va Mbappé? ¿Cómo le ves?
Pues tiene que bajar del autobús para que le vea. De momento veo ahí a Konaté, Saliba es uno de los primeros que veo, Didier Deschamps, la gente grita y saluda a los integrantes del equipo de Francia. Y enseguida bajar Mbappé, supongo que será de los últimos en bajar de este autobús.
Pues nada, muy rápidamente, en ronda así rápida, Axel Torres, Inglaterra-Argentina, ¿porcentajes?
60 Inglaterra, 40 Argentina.
Sí, voy a decir 55-45 a favor de Inglaterra.
Argentina 80, Inglaterra 20.
¿Qué dices? Por el tema arbitral.
Y tú
arbitral,
tienes una pedrada.
Claro. No, por el tema arbitral no. Es decir, me está recordando. Salvando las distancias. Sí, sí. Me está recordando aquellas Champions que ganó el Madrid.
Sí, que no jugaba.
No jugaba nada. No mereció contra el Chelsea, no mereció contra el PSG.
80-20 Argentina.
Pero ganaron.
Pero ganó. ¿Romero?
60-40 Argentina.
Argentina, 60-40. Sí,
sí. 50-50.
50-50. ¿Quién me falta? Para mí 60-40 Inglaterra. Yo voy favorita. ¿Axel has dicho? Axel
sí,
no te
60-40 ha dicho. Sí.
60-40 ha dicho, sí, sí.
Sí, sí. Es que el argumento de Itu, sí. Inglaterra tampoco es muy distinta. Es decir, tampoco está siendo un espectáculo Inglaterra y está sacando los partidos.
Bueno. Sí, tampoco está brillando. Y Meana, para mañana el plan de España, ¿qué toca mañana?
Pues tienen entrenamiento otra vez por la mañana, a la misma hora, a las 11, en el Cotton Bowl. Y luego por la tarde, rueda de prensa de Luis de la Fuente y de un futbolista en el escenario del encuentro. Te decía Miguel Merino que viene para este hotel donde está la selección española concentrada. Están llegando las familias, ha entrado la de Víctor Muñoz, por ejemplo, hace apenas dos minutos. También el resto de la familia Merino, los primos, la madre de Miquel han entrado ya en este hotel. He visto al padre de Eric García. Bueno, una tarde para que estén tranquilos en este hotel con una, no sé, delegación de seguidores, una pequeña expectación en la puerta del hotel. Y como digo, ya no van a salir, van a estar aquí tranquilamente hasta que mañana tengan entrenamiento, cuando sean las 11 de la mañana aquí en Dallas.
Pues ahí estaremos.
Acaba de bajar del autobús Kylian Mbappé. Camina bien, puedo confirmar que camina bien, sin ir cojo. Tchouaméni también, lo veo ahora mismo entrar con unos auriculares en perfectas condiciones. También a Dembélé, Mbappé ya ha bajado y está bajando el autobús. Bien Kylian Mbappé.
Me alegro que estén todos bien, que mola más ganar a Francia con todos en el campo, que como debe ser. Mañana nos oímos, mañana entrenamiento España, rueda de prensa, etcétera, etcétera. Y mañana tenemos aquí protagonista muy especial también en el larguero. Hasta mañana, Romero. Hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Chao, Bruno, Axel. Adiós, Iturralde. Hasta luego, Herráez, Meana y Santiago Valle. Abrazo para todos.
Chao, chao.
Y gracias. Ahora pausa. No hacemos pausa. ¿Qué coño de pausa? Está por ahí Nil Solá, que el Barça empieza la pretemporada el lunes. Hola, Nil, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Hola, ¿qué tal a todos? Pues sí, dentro de unas horas aquí en España, dentro de siete horas están citados ya los futbolistas del Barça, los pocos que hay, Ter Stegen, Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal, Araujo y Rooney Bargi. Revisión médica mañana, es decir, dentro de unas horas aquí en España, y a partir del martes, primeros entrenamientos ya, es la tercera temporada con Hansi Flick al frente y muy pendientes, evidentemente, en la Ciudad Deportiva. Allí estaremos de todo lo que pueda ocurrir con los movimientos bastantes que va a tener que hacer el Barça todavía en este mercado de fichajes.
El lunes empieza la pretemporada del Barça. El lunes, Marta Casas, empieza la pretemporada del Atlético de Madrid. Hola, Marta.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues en una situación parecida a la que te cuenta Nils Ola del Barcelona, apenas 12 futbolistas en el primer día del trabajo del Atlético de Madrid. Hay alguno incluso que no cuentan, como Moldovan o Tomás Lemar, pero también pesos pesados de la plantilla, Coque, Oblak, Lukman o Lenormand, que están entre los citados, tempranito también para las pruebas médicas, antes de marchar hasta el viernes a Los Ángeles de San Rafael, con Simeone al frente, su 15ª campaña consecutiva desde el primer día, con Gavi como principal novedad, como hombre de confianza en el cuerpo técnico, sustituyendo a Nelson Vivas, la primera vez sin Antoine Griezmann, que ya marca Asist y sonríe en Estados Unidos, tres fichajes para esta temporada ya anunciados, Grimaldo y Julman, que por cierto, va a ser presentado mañana. No se ha hecho oficial todavía lo de Kang In-Lee, pero está cerrado y es el primer día de la vuelta al cole del Atlético de Madrid a las órdenes otra vez de Diego Pablo Simeone antes de marcharse a Segovia.
El lunes empieza la pretemporada del Barça, el lunes empieza la pretemporada del Atlético y el lunes Héctor González empieza la pretemporada el Real Madrid de Mourinho. Hola Héctor.
Hola Manu, sí, la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid, desde primera hora de la mañana pruebas médicas, por la tarde primer entrenamiento y sin fecha para la presentación de Mourinho a la vista, que empieza la pretemporada con lo que tiene, 11 jugadores de la primera plantilla, de los cuales 3 están lesionados, Militao, Mendy y Rodrigo, y de los 8 que tiene operativos, de varios su futuro no está claro, por ejemplo Asensio, Camavinga, Mastantuono, Gonzalo, alguno de ellos podría salir en las próximas semanas, hasta 10-12 futbolistas del Castilla del Juvenil se suman a la dinámica del primer equipo para poder realizar entrenamientos con normalidad estos primeros días, 4 nuevas caras, además de la de Mourinho, Cucurella, Konaté, Dumfries y Bernardo Silva. Mourinho ha pedido además un central y un medio centro. Tiene que haber más salidas y en cuanto a los partidos de preparación, no va a haber stage de pretemporada. El Madrid se ejercitará en Valdebebas, partidos amistosos a puerta cerrada y de momento 2 fuera confirmados. El día 1 en Austria contra la Fiorentina y el 12 en el Teresa Herrera en A Coruña contra el Depor.
Pues nada, ya hay varios equipos que han empezado la pretemporada, pero el calendario ha querido que coincidan el estreno de esta pretemporada el Atlético, el Barça y el Real Madrid. Hasta mañana a Nil, a Marta y a Héctor González, a los tres. Y en esta recta final del larguero, dos nombres propios. Uno, el de Mar Márquez, que ha vuelto a ganar, cómo empezaron las Aprilia, pero cómo está ahora Márquez y cómo están viniéndose un poquito abajo también las Aprilia, así que se está poniendo el Mundial calentito. Mela Chércoles, subes y ráfagas, hola.
Uy, si ráfagas, Manu. Maravilloso día de carreras en Alemania, Sachsenring, para el motociclismo español. 7 podios de 9 posibles, ojo, triplete de victorias. 3 líderes en españoles, uno en cada categoría. Ha triunfado Uriarte, Moto3, por delante de Máximo Quiles. En Moto2 ha habido triplete con el triunfo de Ortolá por delante de Holgado y de Guevara. Y en MotoGP, Raúl Fernández ha sido tercero por detrás de Ogura y, ojo, por detrás de lo que ya sabemos todos, Marc Márquez. Ha vuelto a ser Mr. 37 en su jardín particular, en Sachsenring, donde ha conseguido su 10ª victoria en la clase reina, 13ª contando la que tiene de 125 y 2 de Moto2. Solamente antes un piloto había ganado 10 veces en un mismo circuito de la clase reina, fue Giacomo Agostini en Imatra, ahora lo ha hecho Márquez en MotoGP. Y ojo que se pone tercero de la general a solo 18 puntos del líder, un Jorge Martín Martinator que hoy ha sido quinto. Hace 4 carreras estaba Márquez a 102 del liderato, tuvo entonces Bezzecchi y ahora le saca la frenada de 4 puntos al italiano que ha sido baja por la fractura de clavícula sufrida ayer. Próxima cita, 9 de agosto en Silverstone. Nos vamos de vacaciones. Hasta entonces.
Venga, buen verano, buenas vacaciones. No te vayas muy lejos, Mela Chércoles. 102 puntos le sacaban a Marc y ahora está tercero a 18 puntos. Madre mía. Cuidadito con Marc. Y nos queda saludar a Alex Correia, que hoy se ha terminado el tercer Gran Slam del año de tenis. Hola, Alex, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te va la vida?
Buah, excelente. Imagínate, hemos acabado otro Gran Slam, Wimbledon,
sí, señor, sí, señor.
Torneazo. ¿Qué más se puede pedir? Nada, aquí conversando contigo ahora, que no sé por dónde paras, ya te he perdido la pista, ¿eh?
Dallas, estoy en Dallas. Que te estás haciendo. Estoy en Dallas, aquí estamos. Vente para acá, vente a la semifinal el martes.
Dallas, como JR, como el de la serie.
Exactamente.
¿Has visto lo que es? Has visto
somos
lo,
de
que
la es, lo triste, Alex, sí, que somos de la generación de JR.
Bueno, no, qué va, lo bueno. Has visto lo que bueno, es viajar, sí, ¿eh? Los cambios de horario, los aviones, sí, y no, sí, encontrar, claro, conexiones, claro, y esas cosas, ¿eh? Cuando totalmente, luego los tenistas lo explicamos y nos miráis con cara de uy, qué pesaditos, sí,
y decimos,
¿cómo se quejan?
Estos tíos, ¿de qué se quejan? Se quejan de vicios, y es que no sé qué, no sé qué.
Exacto.
Pues bueno, sí, pues sí, eso pasa muchas veces y aquí nos está pasando. Oye, ha ganado Sinner su quinto Gran Slam. el primero sí. en lo que va de año. Y Zverev, que tenía la opción de ganar su segundo Grand Slam, lo ha intentado, ha competido muy bien, ha ganado el primero en el tiebreak. En el segundo lo ha ganado Sinner en el tiebreak. Y yo creo que ahí se acabó un poco la final, no sé cómo lo has visto.
Bueno, ha sido un partido, sinceramente, Manu, por parte de los dos, excepcional. Creo que el nivel que ha mostrado el italiano ha sido altísimo, como nos tiene acostumbrados en estas instancias de torneos. En semifinales ya lo bordó contra Djokovic. Y el alemán, que normalmente sufría bastante en este tipo de encuentros contra alguien que lo dominaba, puede llamarse Sinner, Alcaraz o en las épocas anteriores los del Big 3, el Big 3. Sí. En cambio, hoy ha dado la cara, ha jugado al 100%, ha sacado increíble, ha pegado a la derecha de una forma muy contundente, pero ese propio ritmo le ha llevado que una vez ha perdido el segundo set, quizá ha bajado un pelín el listón y en el tercero y en el cuarto Sinner realmente ha mantenido. Así que pienso que Zverev nada que reprocharse y Sinner ha jugado un tenis pues meritorio de ganar otro título de Grand Slam en hierba y sinceramente prácticamente rozando la perfección.
Me alegro de ver a Zverev ahí en la pelea, que cuantos más haya mejor, que no sea solo un Sinner Alcaraz. Y parece que hay algunos que intentan meterse en estos momentos de alguna duda de Sinner y de la baja por lesión de Alcaraz. Luego veremos, cuando estén otra vez los dos al 100%, si siguen ahí o vuelve a ser esto un mano a mano, Alex.
Yo creo que Zverev fue ya un golpe encima de la mesa bastante importante de demostrar que él está ahí para competirles. Que todos esos años que hemos estado esperando a ver si era capaz de hacerles daño, se dudaba de él, porque para mí lo que más cambia es que su derecha ahora es mucho más agresiva, está más convencido de lo que tiene que hacer, y eso en una final de Grand Slam es fundamental, porque si tú siempre dependes de que el atacante sea el que tiene la pelota, al final te acaba metiendo gol, por más que tú te defiendas muy bien, ¿no? Y esto en el tenis pasa más o menos lo mismo. Si tú eres el que estás atrás metiendo muchas bolas, pero es el jugador agresivo el que es capaz de constantemente crear jugadas y situaciones de ganar puntos, pues al final se te lleva el gato al agua. Yo creo que hoy, ya te digo, hoy ha ganado Sinner porque ha jugado un poco más completo, tenía algo más de recursos, está más acostumbrado y porque, a ver, no nos engañemos, Manu, llevaba 9 enfrentamientos directos contra Sinner, contra Zverev, perdón, que no había perdido ni uno. Entonces, joder, eso también en los momentos importantes pueden influir un poquito y yo creo que eso, pues bueno, se ha reducido algo, pero no suficiente para ganarle hoy en la final de Wimbledon. Veremos qué pasa en las siguientes, que a lo mejor se monta pues un Big Three como el que hubo entre Nadal, Djokovic y Federer, entrando ahora Zverev en la terna esta.
En la terna, veremos a ver. Y en medio de los tres, Djokovic intentando hacerse hueco para ver si gana el 25º. Pero también se le está resistiendo el 25º, Alex.
Bueno, ya cada vez hay más jugadores que tienen menos edad, que tienen potencia, que tienen físico y que ya le respetan muchísimo como jugador, pero que después cuando se enfrentan a él, pues ya ven que le pueden hacer algo más de daño, ya no se mueve igual. Aún así, todos los Grand Slams mínimos están llegando a semis, a principio de año hizo final en Australia, solo Roland Garros se le escapó un poquito porque no había jugado casi nada. O sea que el US Open yo creo que promete interesante, ojalá que Carlos se recupere bien, que coja un poco el ritmo, y yo creo que necesitará, pues lógicamente, tener paciencia, porque ahora mismo los rivales, jolín, llevan 3 meses de competición a todo trapo, y él lo único que ha hecho es pasar la manita poco a poco para empezar a jugar, totalmente. Y necesitará pues una adaptación, así que piano piano, que necesitamos a Carlos, pero sin precipitaciones.
Pues nada, ahora vacaciones un poquito, ¿no?
Ahora un poquito más de descanso, sí, hasta el Open de Estados Unidos ya no voy a hacer nada de televisión y voy a estar disfrutando de la familia.
Vas a apagar el teléfono, se puede decir que vas a apagar el móvil, ¿no?
Sí, lo tendré como siempre porque ya sabes que yo si me necesitan estoy, pero sí, que es de comentarista de tenis ahora es tiempo para estar en casa, que ha sido una época bastante intensa. Sí.
Pues nada.
Te dejaré a ti que curres, que el verano normalmente siempre tú también te lo mirabas desde la barrera, pero un mundial vale la pena. Me alegro mucho que estés allí, sinceramente.
Pues sí, claro que sí, aquí estamos y a ver si contamos el triunfo de España, ojalá, contra Francia y luego en la final.
Ojalá.
Buenas vacaciones y besos en casa para todas.
Muchas gracias, eso haré. De tu parte, hermano, disfrutad. Chao.
Cuídate mucho, Alex Correia. Siempre un placer, que ha estado comentando en Movistar Plus con Feliciano López este torneo de Wimbledon, que ha ganado Sinner en la final a Zverev. Paco Hernández, nos falta la prensa. ¿Por dónde van los titulares mañana? Hola, Paco.
Hola, Manu, muy buenas. Pues en el diario has entrevista con Pau Cubarsí. Me he visto con la Copa del Mundo, dice el central de la selección. En Marca, entrevista con Mikel Merino. Queda sitio en la vitrina. También en Sport, entrevista con Merino, el héroe de la Roja. Y en Mundo Deportivo, crack Julián, el delantero pretendido por el Barça, desatascó el duelo ante Suiza con un golazo en la prórroga.
La 1 y 28, una menos en Canarias, aquí en Dallas las 6 y 28. Mañana más larguero en la previa de la gran semifinal. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.